In the beginning there was only one, a single black infinitude, so cold and dark for so very long, that even the burning light was imperceptible. But the light grew and the infinite shrouded, and the darkness finally screamed as much in pain as in relief.
Pues, ¿qué otro equipo tenemos? ¿Tú, Humbert, tienes algo?
No sé si quieran hablar de Authority.
Oh, claro que sí.
Ah, muy bien, sí. A ver, adelante.
Vas.
Creado por Warren Ellis y Brian Hitch, me parece.
Así es.
Publicado, pues, por Wildstorm. Y The Authority es un equipo de superhéroes que creo que sirvieron de inspiración precisamente para el universo Ultimate, porque eran superhéroes que no se andaban con rodeos.
No, eran super cabrones.
Eran cabroncísimos y cada uno era como el non plus ultra dentro de su categoría. Apolo, que es la representación de Authority de Superman.
Sí, es un Superman.
Se alimenta de la luz solar, es súper fuerte, lanza energía por todos lados, es capaz de destruir una ciudad de cuatro puñetazos y una patada.
Básicamente,
está Midnighter, que es como una combinación entre Wolverine y Batman, por así decirlo, pero que es el non plus ultra de Batman al final de cuentas.
¿Sí?
Oscuro, un cabrón de primera, se enoja por todo, y que tiene estos, que son transistores, ¿cómo los llama él? Transistores, chips, que hace que él pueda ver una pelea que se va a desarrollar 1,000,000 de veces antes de que se desarrolle, y con eso ya tiene pensado todos los movimientos del oponente. Y lo desmadra de un golpe.
Tiene golpes,
implantes precisamente. El doctor, que es la conciencia cósmica del planeta Tierra hablando de sus habitantes, que es el chamán definitivo,
el chamán global.
El chamán global, el mago definitivo, que es capaz de hacer cualquier cosa que su mente conciba, pero que siempre está en un viaje de ácido.
Ah, sí, el tipo es drogadicto como él solo.
En los primeros arcos es un hipioso pervertido de primera, que de hecho todos los personajes tienen así como que su lado kinky, porque no son perfectos.
No,
ellos saben que son cabrones y así, y ellos lo saben y se defienden con eso, y da mucha honra de ser como son.
Pues, por ejemplo, Apollo y Midnighter son el Batman y Superman gays.
Así es.
Sí, y
son gays.
No, y se casan y todo. O sea, Midnighter y Apollo se casan y adoptan a una niña, todas las cosas. Sí, ¿verdad?
No, y hay una viñeta que me encanta. Donde ya van a derrotar al villano en turno, y Apolo dice, a ver, permítanme, voy a encargarme de esto, y se va, y enfocan a la cara de Midnighter, y dice algo así como, te amo, bastardo hermoso, o algo así, pero que este cabrón que lo ves asesinar, que lo ves matar a cuanto ser se le ponga enfrente, así, enamorado de su
Apolo,
pareja, y
sí.
Regresa a mí, bastardo, o algo así.
Ajá.
Te quedas de, no, pues, esto es amor de verdad y no tontería.
Es el bueno, sí.
Ah, yo creí que te quedabas con ojo. Qué par de putos.
No,
no es que te acabas dado contra nuestros amigos gays, ¿no?
Claro que no.
Qué par de putos.
No, pero la verdad es que sí es cierto que todos tienen algún tipo de comportamiento que no verías en la Liga de Justicia. Por ejemplo, o sea, tú mismo dijiste, el doctor es un drogadicto. ¿Quién más? Apolo. Pues Apolo no le veo yo ningún comportamiento raro. De hecho, es posiblemente el más sociable de los de Authority.
Así es.
¿Quién más? Midnighter, sí, básicamente es un psicópata. Pero tiene muy, muy bien definida cuál es su filosofía y realmente no es un villano.
No, pues entraría en la categoría de antihéroe en todo caso.
Sí, sí.
Hay otros personajes, la ingeniera, The Engineer.
Engineer.
Que es la diosa de las máquinas, por así decirlo. Que con una gota de su sangre que está llena de nanobots puede dominar cualquier máquina. Y a lo largo de la historia se desarrollan sus poderes y puede crear duplicados de metal, capaz de comunicarse con cualquier inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Está Jenny Sparks, que funge como líder en los primeros arcos, que es el espíritu de cada siglo. Ha habido una Jenny Sparks por cada siglo que ha existido en la humanidad, me parece. Porque incluso ahí hay un arco donde se ve la prehistórica, me parece.
Ah, que es Jenny Stone. De hecho, no se manejan tanto por siglos, sino por eras. Aunque como se están se adaptan a la conciencia humana, y hasta hace poco la conciencia humana se manejaba por siglos, entonces empezó a definirse por cada siglo, ¿verdad? Porque está Jenny Stone, que duró varios miles de años viva. Estaba Jenny Fire, estaba Jenny Renacimiento, Jenny Steam, que era de la época del vapor. Así,
Victoria, ¿no?
Más bien Isabelina. Y ¿qué más? Jenny Inquisición también existió.
Así es, y la última, que ya es Jenny Quantum.
Jenny Quantum, sí, la sucesora de Jenny Sparks, el espíritu así del siglo XXI ya. Que es precisamente la niña que adoptan Apolo y Midnighter.
Así es. Y Jack Hawksmoore, que de los personajes es mi favorito.
Es muy original.
Jack Hawksmoore es un personaje que desde niño había sido periódicamente secuestrado por extraterrestres, quienes hacían cantidad de experimentos y de implantes con él para transformarlo en un ser que pudiera comunicarse y darle órdenes a las ciudades.
Así es.
Podía atravesar de una ciudad a otra en una hora, fundiéndose con ellas. Inclusive, por ahí en una pelea hace que un edificio saque una mano de departamentos y salve a uno de sus compañeros. Y su fuerza depende de la ciudad donde esté, inclusive. Por ahí de los últimos arcos
el
dice...
rey de las ciudades, ¿no?
El rey de las ciudades.
Como su mote.
¿Sí se pueden dar spoilers?
Yo digo que sí, ¿no?
Sí.
Que ya en el volumen 5, cuando el mundo está totalmente destruido, pues no hay ciudades. Y ya Hawksmoore se ve en su peor momento. Se ve como si hubiera tenido un derrame cerebral combinado con un accidente de autos.
Aunque básicamente el Carrier cuenta como una ciudad, ¿verdad?
A duras penas.
Ajá.
Pero el Carrier también está deshecho porque quedó medio fundido en otra dimensión.
Sí, maldición. Aunque Carrier hace una aparición, un cameo en Crisis Infinita. No, en Crisis Final. Hace su cameo por ahí.
Y Apolo también hace su cameo, sí, en Final Crisis.
Ajá. Como el Superman de su universo.
Así es. Y la última que queda es Swift. Esta.
Shen Li Min.
¿Tibetana? Budista.
Uh-huh.
Que se considera un espíritu del aire.
Originalmente era pacifista.
Así es, y la más grande cazadora de su universo. Bueno, de este universo de.
Ajá,
de The Authority.
Y pues también es bisexual.
La sí. Bisexual era la doctora Spica, ¿no? Esta. De Engineer. Yo no sabía de esta Swift.
Sí, también.
No, te digo.
También
no me sorprendería, realmente.
No.
Sí, no. Hubo un arco donde pelearon contra los Vengadores, ¿no?
Algo parecido, creo que los Ultimates parecidos.
Sí, contra su versión de los Vengadores. Estaba un Thor.
Así es.
Un Capitán América, ¿sí?
Capitán América. Sí, y sí. Les dieron una putiza, ¿no?
Sí, pero luego se recuperaron y fueron ya otra vez a decirle, no, pues nosotros somos de Authority y somos tu papá y mira lo que te hacemos. Oh.
Uh-huh.
Sí, estuvo bien.
Sí, como mencionaba el One Umbert, este cómic fue, podría decirse que la inspiración para el universo Ultimate, porque se tocaron temas que en ese tiempo pues no se veían del mainstream de los cómics.
No,
en
los superhéroes no, había temas que estaban básicamente vetados.
No, y uno que respeto muchísimo, matan a Dios.
Ah, la vez que mataron a Dios, como
sí,
no.
Cierto.
Eso, estuvo bueno.
Cierto.
Sí, no, pues está con. Tiene temas que en ese tiempo todavía eran. que bueno,
hace 10 años.
The Authority tiene 10 años, tiene 11. Tiene 11 años que salió, más o menos.
Sí, creo que son de 99, 98, 99. Yo lo vi por primera vez anunciados en el 97. Nada más como un teaser, como un póster teaser. Entonces han de haber salido en el 98 o 99.
Sí, más o menos tiene ese tiempo, pero aunque a estas alturas ya en el mainstream haya superhéroes que sean gays, como por ejemplo
Obsidian.
La Batichica.
Ah, Batichica.
Obsidian.
Batwoman, más bien, es Batimujer.
Batman.
Batwoman. Él nunca se ha aceptado, pero
¿quién?
Todo el mundo
Batman.
De Batman.
Ah, Batman. No, él está todavía en veremos, ¿no?
Está todavía sí, en el closet.
No tarda.
Pues en ese tiempo, aunque a pesar, en es un tiempo corto, en realidad, 11 años, eran temas que no se tocaban.
Al menos en Vértigo todavía se podían tocar, pero ya en un mainstream no.
Uh-huh. Y ese era un cómic mainstream, aunque era de una editorial, pues, ¿qué podría decirse? Una rama, no era totalmente, no era un DC, no era DC principalmente, no era Marvel.
No, de hecho todavía no eran adquiridos todavía por DC.
Todavía eran
Wildstorm
independientes.
Uh-huh.
Entonces sí, fue muy importante. Absolutamente más. Sí, muy chido. Yo he visto nada más del primer arco, la verdad. No he leído ni los demás. Pero eso sí está muy chingón.
Sí, sí. Y
sí, aquí.
Ahorita que lo mencionas ya es que mataban a Dios. El siguiente arco iba a ser cuando mataban a Jesucristo. Pero resulta que a unos talibanes se le ocurrió estacionar unos aviones en unos edificios de Nueva York. Y la gente ya estaba muy, muy sensible en eso. Entonces decidieron no matar a Jesucristo, sino matar a un doctor renegado. A un chamán global renegado.
Órale.
Sí. Pero sí, sí, sí existe el arte. Existen los dibujos en los que se estaban enfrentando a Jesucristo. Y al final lo tienen que volver a crucificar.
Jesucristo patea
trasero,
¿no?
Sí, pero bueno, es de Authority. Ya mataron a Dios, pues ¿qué les cuesta?
Jesus was way cool.
Sí, ¿verdad?
No,
aunque mi Jesús favorito de los cómics tiene que ser el que sale en Crónicas de Wormwood. Que es Cristo, se la pasa todas las tardes tomando cervezas con el anticristo. Sí. Y los dos decidieron que no quieren iniciar el Armagedón y mandan a Dios y al diablo, los mandan por un tubo y deciden pues nada más ser amigos y no acabar con el mundo.
¿Por qué las
revoluciones
no pueden ser así?
¿Verdad?
Hay que ser amigos.
Sí,
why can't we be
friends?
Llegar al Armagedón.
Sí. Ay, te hablando de Authority, ¿algo más, Steve Humbert?
Pues que todavía el volumen 5 no ha sido completamente terminado.
No, sigue todavía.
Donde el mundo ya está completamente deshecho. Apolo está enfermo de un virus ahí que transforma a la gente en malvados y está encerrado en el sol para tratar de recuperarse. No hay corrientes de aire que puedan ayudar mucho a Swift.
Uh-huh.
Creo que Jenny Quantum no aparece por ningún lado.
Acaba de aparecer hace poco.
¿No? Menos mal, no he leído todavía ese número. Ajá. Hawksmoor está totalmente deshecho. Midnighter, cosa tierna, está deprimido porque no puede ver a Apolo todo el tiempo.
Mándale.
Y esta Angel Spica no es capaz de mantener su poder funcionando todo el tiempo. Así que están tratando de reconstruir un mundo posapocalíptico que va para mal, que va a terminar mal. A ver cómo termina el quinto volumen, que siempre se caracteriza por eso, siempre van de menos a más.
Sí, siempre, o sea, llega alguien, les da un arrastrado, los manda para el suelo, encuentran la manera, es lo bueno. El doctor ya es diferente, ¿verdad? Ya es
Hazard. El niño hindú, árabe, algo así.
Creo que es árabe, era un chavo que iba a ser suicida con bomba. Uh-huh. Y al final se arrepintió, no lo hizo y se convirtió en el nuevo doctor.
Sí, porque el doctor anterior, Yeroen.
Yeroen.
Uh-huh. Tiene una de las muertes más emblemáticas de los cómics. Muere durante un blowjob que le está dando el avatar de la muerte en la Tierra.
Oh, sí.
Bueno, sí, sí, sí. Si eso no hace querer leer Authority, yo no sé
qué. No, y deja de eso, Thanos se va a estar muriendo de envidia.
No, así es.
No,
y mis tonotes.
Desviándose.
Sí, por cañón.
Porque la muerte la dio un blowjob, ¿no? ¿Cuándo?
Rico si era.
No lo ven a ver en Marvel.
No.
Bueno, no sé. ¿Algo más?
Bueno, yo te puedo decir un poquito más de Authority que también quería decir.
Ah, adelante.
Antes de Authority existía Stormwatch. Y Stormwatch, a partir del número 37, si no me equivoco, es cuando lanzó una historia que siguió hasta cerca del 50. Creo que sí fue hasta el 50 o algo así, por Warren Ellis precisamente. Y en ella se reinventó un poco de Authority. Bueno, no Authority, lo que era Stormwatch. Se dividió en tres grupos, que me parece muy similar a lo que están haciendo ahorita los Avengers, porque era Stormwatch Prime, que tenía a los más poderosos, Stormwatch Red, que tenía a los más destructivos en el sentido de que podían, eran menos defensivos que ofensivos, y Stormwatch Black, que incluía a las operaciones secretas, ¿no? Como los Secret Avengers. Uh-huh. Y de estos tres, el grupo que sobrevivió fue Stormwatch Black, que dirigía Jenny Sparks. Y Jenny Sparks, después de que los otros dos equipos murieron en un crossover, ella se dedicó a ensamblar y a juntar a The Authority. Pero sí, el arco definitivo que tuvieron los de Stormwatch fue contra un grupo llamado los Changers. Y los Changers tenían al primer doctor, bueno, al doctor anterior a Yeroen, tenían al primer ingeniero, que era un hombre, engineer, así con un traje de tecnología verde. Y ¿a quién más tenían? A una especie de mezcla entre Punisher y Daredevil, ¿sí? que era básicamente un sádico que era ciego, pero que con su mente podía ver en blanco y negro. Solamente blanco o negro. Tenían precisamente al avatar de asesinato, que fue quien mató al doctor Yeroen, que era Rose Tattoo en ese momento. Tenía también a una especie de Superman que se llamaba The Hive. Así era The Hive. Y decía, no me dicen así porque está marihuano. Dice, de hecho, no fue hasta 1950 y tantos que probé la marihuana. Sí, sí, sí. Pero sí, en los 30 lo conocían como The Hike, porque siempre estaba en el cielo, siempre estaba volando. Y sí. Entonces, varios héroes emblemáticos. Una especie de Amazona también estaba ahí. Ellos se juntaron y durante décadas estuvieron planeando cómo cambiar el mundo. Eso era lo que querían hacer, cambiar el mundo. Y llegaron a la conclusión de que con nanotecnología y con cierto tipo de drogas que tenía el doctor y con la destrucción de las religiones, que con eso les iba a ayudar a un ser llamado Eidolon, que era básicamente un zombie que había regresado de otro lado para decirles a todo el mundo que no vio más allá. Entonces iban a destruir los gobiernos, la religión, la industria, la milicia, o sea, iban a acabar con los poderes regidores del mundo a través de darle a la gente tecnología y beneficios que les durarían para ser felices toda la vida. Nada más que eso no le convenía a la mayoría de los gobiernos y hicieron que este Henry Bendix, que era el demente que estaba dirigiendo The Authority, mandara precisamente a The Stormwatch a matarlos. trataron de ocultar esto de Jenny Sparks, porque Jenny Sparks en algún momento fue amante de Haig. Y sí, justo cuando estaban a punto de cambiar el mundo, Henry Bendix hizo que los mataran. Eso creó mucha tensión, el equipo no duró mucho, se murieron, y Jenny Sparks fue y mató a Henry Bendix, aparentemente, antes de iniciar su equipo. Así le dijo, la próxima vez que te salgas de control, voy y te mato. Y sí, así lo dice.
Y esos son los orígenes de Autority, ¿no?
Así es, el grupo de Stormwatch.
Pues básicamente eran unos anarquistas, ¿no?
Eran anarquistas, se puede decir, pero no eran anarquistas por así de que por destruir y ya. Eran unos revolucionarios en el sentido de que no destruían por destruir, sino proponían antes de destruir.
El anarquismo es un poco eso, ¿no? El anarquismo no es la destrucción, el caos, la chingada. Que el anarquismo como tal tiene toda una filosofía por detrás.
Por independencia, ¿es esto?
Pues es básicamente es un grado de pensamiento tan grande que no necesitas gobiernos, porque la gente autónomamente sabe lo que es correcto y lo que no es correcto.
Entonces, es una utopía.
Es correcto.
Es una utopía contraria a la naturaleza humana, entonces. Pero bueno. ¿Sabes cuál cómic anárquico es buenísimo?
Bueno.
V for Vendetta. Ese.
Enorme, de Alan Moore.
Sí, sí, sí.
¿Cómo no?
Enorme.
Todavía se siente ochentero, pero nada más en el dibujo. Porque lo que es el guión, lo que es toda la palabrería, sí es muy, muy moderno y muy válido todavía.
Sí, se aplica mucho. Es que Alan Moore entendía esta interacción del capitalismo moderno y cómo en realidad oprime a la gente.
Tal cual.
Un poco como la obra esta de George Orwell, ¿no?
1984. ¿Sí?
Precisamente.
Sí, fue escrito en el 48. Todavía es válida.
Y sí, si te das cuenta, el gobernante del mundo de V for Vendetta es básicamente el Gran Hermano.
Así es. Es alguien que está siempre observando a qué es lo que hace la gente.
Uh-huh. Es un pobre nerdillo así raro, pero bueno.
A estos niveles de lectura nos lleva los cómics. Los cómics no son unidimensionales, no tienen profundidad ciudadanos allá. Tienen profundidad.
Sí, que te impulsan a buscar más y a saber más.
Así es. Nada más de inicio, traten de leer una obra con cada uno de los personajes de la Liga de Caballeros Extraordinarios.
Ah, cómo no.
Esa es una referencia obligada de los cómics y de la literatura.
Sí, fíjate. Ha sacado menos de 20 números y es tan jugosa. Sí, sí, sí.
Bueno, pues no sé si me dejan.
Sí, adelante.
Yo quiero hablar rápidamente, para que no se alargue ya más este podcast, de un grupo que a mí en lo personal me gustó mucho y fue de Next Wave.
Sí.
Next Wave es un cómic que hizo Marvel. Déjenme
ver. También fue Warren Ellis, ¿no?
Exactamente.
Hablando de Warren Ellis, que hizo The Authority.
Y de y Ultimate también.
De los Ultimates.
El tipo estaba metido en muchas cosas importantes, fíjate.
Así es, sacó este cómic que se llama Next Wave, que fue una miniserie de 12 números. Algunos decían que en realidad iban a ser más, pero al final nada más quedaron en 12.
Muy buenos números.
Ya que a lo mejor no se podía alargar mucho por el mismo texto que lleva. Es básicamente un... básicamente Warren Ellis está riendo de toda la historia de Marvel.
Sí, sí, sí.
Se ríe de todos ellos.
Y su slogan: Healing America by Beating People Up. Sanando América a través de golpear gente. Eso es bueno.
Y de hecho tienen un subtítulo, creo que después del quinto número, que se llama Next Wave Agentes del Odio.
Ah, sí. Ahora déjame checar.
Estoy viendo aquí una portada precisamente de Agentes del Odio, no una parte del evento de Marvel Comics Civil War, donde uno de los personajes tiene una pancarta que dice Mark Millar chupa cabras.
Ah, sí.
Lame cabras, perdón.
Es el hombre biónico.
Es muy bueno. Sí, ya me acordé de ese panel.
Sí, está muy chingón, se los vamos a poner. Next Wave, ¿quién es Next Wave? Pues Next Wave es una ex-Avenger, que es la líder, que es Fotón.
Mónica Rambeau.
Mónica Rambeau. Está Elsa Bloodstone. Está Tabitha Smith, que es Boom Boom.
Boomer.
Boom
Boom.
Es una mutante. Está Aaron Stack, que es el hombre máquina.
X-51, ¿cómo no?
Ajá, y está pues el capitán.
¡Ay, capitán!
su nombre original es Capitán Cuatro Calaveritas, porque su nombre se supone que es tan obsceno que cuando se lo dijo al Capitán América,
Hizo
una putiza y le metió una barra de jabón en la boca.
Sí, sí, sí. ¿Y tú quién eres? No, pues soy Captain Fock. ¿Qué? ¡Pam, pam, pam, pam! Sí, sí, sí.
Sí, sí, lo dejó con una barra de jabón en la boca, entonces...
Sí, sí, es lo que haría Steve Rogers, definitivamente.
Sí, definitivamente. las aventuras de... Bueno, estos cinco personajes...
¿Sí?
Se unen bajo una supuesta rama de el gobierno, que ellos creen que es el gobierno, que se llama HATE, que es The Highest Anti-Terrorist Effort, el esfuerzo antiterrorista más alto. Pero en realidad HATE es una cara de una corporación que se llama Beyond, que se supone que son terroristas. Y todo su ejército son vegetales.
Sí, hombres vegetal, villanos vegetal.
Todo su ejército lo cultivan.
No, entonces... ¿sabes qué es lo que me dio mucha risa? La nave, la nave de HATE.
La nave de
sí,
la nave de HATE son tres submarinos pegados. Con cuatro turbinas enormes.
A los lados. Sí, sí, sí. Así de, así, Shield tiene un portaaviones que vuelan, nosotros tenemos submarinos que vuelan. Pues, ay.
Estoy viendo aquí que el nombre del director de Anger es
Dirk Anger. Dirk Anger.
La parodia de Nick Fury.
Ajá, Dirk Anger.
Así es, totalmente. Hay un panel muy chingón que está en el primer número, cuando se presenta Dirk Anger contra... se presenta con los primeros
¿qué serán?
Reclutas.
¿Sí?
Se presenta ante los primeros reclutas y les dice yo soy Dirk Anger, soy Dirk Anger y yo fumo y tomo 50 botellas de whisky al día y tengo 90 años, pero me veo más joven que cualquiera de ustedes porque me han dado drogas experimentales y yo como, ¿qué dice? Yo me como una res al día y la voy a cazar yo con mis propias manos y me la como cruda y en New Jersey.
For hate.
Sí, por odio. For hate.
Sí.
Es odio. La nave se llama el Aeromarín.
Ah, entonces
son tres submarinos pegados. Sí, es imperdible.
Es una parodia tras otra.
Bastante chiste. Y después de eso, según les habla... Porque para esto, la historia empieza cuando los Next Wave se escapa de HATE y se roban el Shockwave Rider, que es una nave que puede como que saltar en el espacio. Está muy chingona esa nave. Y para hablarles a Dirk Anger, les habla a Mónica Rambeau saca un teléfono dial enorme y se lo ponen así en la cabeza, pero es un teléfono
un teléfono del tamaño de una persona.
Sí. Totalmente absurdo. Machine Man se la pasa diciéndole a los humanos que son the fleshy ones. Así,
fleshy ones, meat bags.
Sí. Los carnositos.
Suena muy bien. Next Wave, habrá que buscarlo, no lo he leído, sinceramente.
Es muy, muy bueno. Yo me reí como pocas veces.
Sí, es muy bueno. tiene muchas referencias. Por ejemplo, hay una parte en donde Mónica Rambeau. ¿Qué pasa? Mónica Rambeau. Hay un enemigo que es totalmente absurdo. No me acuerdo contra qué se están peleando.
Para variar.
Y ella dice. Ajá, sí, todos sus enemigos son absurdos, pero hay uno que no me acuerdo por qué. Mónica Rambeau recuerda cuando estaba con los Avengers y porque ella dice, no, es que este tipo de cosas no pasaban cuando yo estaba en los Vengadores. Entonces hace un flashback y está con los Vengadores y el Capitán América le dice, tú, alguien pierde sus pantalones, y el Capitán le dice, tú, Mónica, no veas eso, tápate los ojos y ve a hacerme un sándwich a la cocina.
Sí. Sí. No, y ella en algún momento fue líder de los Vengadores por un periodo muy corto, pero ahora cada que puede lo menciona. Acuérdate que yo dirigí a los Vengadores, acuérdate que dirigí.
Sí, siempre hablaba de eso.
Uh-huh. Y el primer enemigo que se enfrentan me dio una risa enorme, porque generalmente se le presenta como una amenaza muy muy seria, que es Fin Fan Foom.
Así es.
Básicamente un dragón gigante. Y dice, uh-huh, no, pues este es Fin Fan Foom. Ha estado ardiendo con la necesidad de aparearse desde 1956. Fin Fan Foom no tiene genitales de ningún tipo. No puedes imaginarte qué tan enojado está. Y pum. Se agarra destruyendo la ciudad.
Sí, una ciudad perdida ahí en el centro de Estados Unidos. Y dice, ahora los de Next Wave se tendrán que enfrentar a Fin Fan Foom, que tiene pantalones morados.
Y no sabes para qué, porque te dice que no tiene genitales, pero bueno.
Sí, no tiene genitales, pero que sí. No necesita pantalones. Muchos pantalones enormes. Y sí, efectivamente hay un número cuando sucede lo de Civil War, que es el que viste en Verse C, que dice que esa serie no tiene nada que ver con Civil War. Y sí es cierto, jamás tiene algo que ver.
No.
Pero ¿cómo se llama? Creo que en un aftermath de Civil War. Porque de hecho este cómic está en una zona gris. Nadie sabe si está dentro de la continuidad o no está dentro de la continuidad de Marvel. Pero en este aftermath de Civil War dicen que esta gente de Next Wave estuvo participando, fue víctima de ciertos experimentos de un grupo terrorista y que todos estuvieron viendo visiones
durante toda la guerra.
Sí, entonces en realidad nunca se sabe si todo esto forma parte de la continuidad de Marvel. Por lo menos Next Wave sí fue parte, pero todo lo que pasa, quién sabe.
Fíjate que hay un momento en el que le están diciendo a Tony Stark la lista de héroes que no están registrados, y creo que en Next Wave no asistieron a registrarse
porque estaban peleando contra la corporación Bio.
Ándale.
Aquí estoy leyendo que en el Battle Damage Report de Civil War, el reporte de daños, es precisamente donde dice que la inteligencia sugiere que algunos o todos los miembros de Next Wave tuvieron sus memorias y o personalidades alteradas por sus nuevos empleadores. Hate. Y según Quesada, me parece, dice que sí ocurren en el mainstream de Marvel, en la continuidad mainstream.
Sí. Yo estoy perfectamente bien con eso. Son tan absurdos que no requieren nada más.
Sí, era como quiera que sea, está muy chingón, está muy cagado. voy a subir las ligas para que lean el
sueño. Oye, cuando pelean contra los clones de Elvis,
Sí. Hasta el final, la madriza del final es épica. Pelea sí, también sí, contra sí. unos clones de Stephen Hawking.
¡Ay, sí, es cierto! Clones de Stephen Hawking con sillas voladoras.
Sí, con sillas con cohetes.
Sí, está cañón. Totalmente inmóviles ellos, ¿no? Pero ahí.
Sí. Ay. Pelean contra koalas que explotan.
Contra Modox. Contra... No. Está muy bueno. Ese número son puras peleas, ¿no? Son doble página tras doble página de pura pelea absurda.
Sí, ese número son puras peleas y está muy cagada.
Yo sí lo recomiendo. Tiene mi sello de calidad de Ivan Praxis. Ah, no. Sorry.
También pero habrá que buscarlo entonces.
De claro que sí.
Andale. No se preocupen, las voy a subir en el post que siga después de que suban este podcast.
Ya estás.
Pues
aquí bueno. Estoy leyendo parte de la entrevista con Ellis. Con Warren Ellis. Tomé The Authority and I strip out, le quité toda la trama, lógica, desarrollo de personaje y sanidad mental. Y el resultado fue Next Wave.
Qué buen resultado.
No sé si haya tomado The Authority como base, porque ninguno de los personajes tiene en realidad que ver con los de Authority.
Pero... ¿Qué sería?
No, en realidad no. El capitán podría ser, pero...
Mónica es un poco como Jenny Sparks, en el sentido de que es una líder gritona, exigente y mandona. Un poco.
¿Quién sabe?
La diferencia es que Jenny Sparks sí tuvo un pasado glorioso. Con superhéroes, ella no.
Pues para empezar, son menos miembros, ¿no?
Sí. Tal vez se refiere más bien a la dinámica de equipo. La dinámica de equipo sí es muy similar.
A pesar de que nunca habían hecho equipo juntos antes, hicieron un buen equipo. Sí. Hacen un cameo también en Marvel Zombies contra Army of Darkness.
Ah, pues muy bien.
Hacen un cameo y en ese número Power Pack.
¿Sí?
Se los come. Sí.
Los niños.
Sí, para que ustedes no sepan, queridos podescuchas, Power Pack es un grupo de niños. Es básicamente como que la línea infantil de Marvel. Son... ¿Cuántos son? Creo que 5 niños.
Son 4. Son 4 más Franklin.
Franklin Richards, que es el hijo de Red Richards y Susan Storm. Ajá. Son Power Pack. Tienen aventuras infantiles, pero con poderes. Y ellos se comen a Next Wave.
Muy bien, eso merecen. Por inútiles.
Sí. Hasta aquí. Y pues creo que hasta aquí llegamos. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Sí? No.
Solo me gustaría agregar una cosa.
Sí.
Que no hablamos de la Liga de la Justicia, por obvias razones. Es un tema, creo que bastante conocido por los que les gustan los cómics. Pero me gustaría despedirme con unas palabras que dice Flecha Verde durante la crisis de identidad, cuando están peleando contra Deathstroke.
Ajá.
Que Deathstroke les mete una rastriza al principio y luego, sí, como que tratan de defenderse.
Sí.
Que dice unas palabras que siempre me han gustado. Voy a citar a Flecha Verde, de algo que siempre he dicho: la sociedad de la justicia tal vez te enseñe cómo ser un héroe y los titanes te enseñen a ser una familia, pero la liga te enseña cómo pelear.
Oh, sí, realmente es el equipo pesado, realmente son los heavy hitters de DC,
son los powerhouses.
Totalmente.
Muy bien, pues yo quiero decir nada más. In the blackest day. In the brightest day. Nada más, ¿no? Muy bien. Saludos que quieran dar. ¿Algún mensaje o otra cosa que quieran decir?
Bueno, tú primero.
Yo primero, ok. Gracias. A mis senseis de cómics, el buen Baglietto. Ahí síganlo en Twitter, @baglietto_t. Y al Feco, que son de los primeros que han dado buenas recomendaciones de cómics, que las he seguido al pie de la letra y que me han servido bastante. Y a mi novia, que espero que escuche esto, aunque este no sea su tema su tema preferido.
Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero mandar saludos. Primero, pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Después a la pequeña comunidad que nos hemos unido de alguna manera rara pero muy efectiva en el blog de Crónicas Cuadradas con K. Búsquenlo con el maestro Nathaniel Hornblower. Es muy muy buen sitio. Ya verán por qué. También quiero mandar un saludo a Pedro Malo, que es un chavo que armó un sitio muy bueno donde yo consigo mis cómics, en Descargando Cómics. Búsquenlo por ahí, googleenlo. Pero sí, es muy recomendable. Y también mandar saludos a quien será bueno. A estos muchachos que están en el siglo 31 haciendo su tryout para entrar a la Legión de Superhéroes. A Mitos, a Lucy. ¿Sí?
Y a The
Hood. Y obviamente a The Hood, ahí que está tratando de entrar al gran super equipo del siglo 31. A ver si la semana que entra ya llegan a decirnos cómo les fue.
Esperemos que sí.
¿De vos?
Bueno, yes.
Un momento. Y también quiero mandarle un saludo, sí, aquí a la novia de Humbert CC, y decirle que le tenga paciencia y que los cómics son algo muy bueno y que a ella también le puede gustar si se le da chance.
Ah, pues muchas gracias. Quiero hacer un disclaimer.
¿Viene?
Que digo que a mi novia que no le gustan, pero creo que le comenté a Levas el día de ayer. Este mes que estuve trabajando fuera,
¿sí?,
me compró todos los cómics de Marvel que salieron de Marvel México.
Ah, vaya, qué padre.
Fue a buscarlos y me los consiguió, y completitos y todo. Genial. Hasta me los envolvió y...
¡Wow!
Un detallazo.
Así es.
Pocas como esa, ¿eh? Consérvala.
Lo haré, muchas gracias.
Felicidades.
Muy bien.
Y pues yo nada más quiero recordarles que este podcast lo pueden conseguir en la página de fanboyopolis.com o en iTunes. Y les doy muchas gracias a todos nuestros podescuchas por su paciencia y por escucharnos. Una disculpa por el retraso que hayamos tenido, pero pues estos chavos que se fueron al siglo 30 a hacer su tryout. Y yo quiero mandarles saludos a mi esposa, @sofiax en Twitter. Un beso a mi amada esposa, que ya pronto vamos a estar juntos. Yo fui Devastator, @devastator en el Twitter, @vertebreaker, @HumbertCC.
Así es.
Estuvimos con ustedes en este episodio número 3 de The Watchers.
Un gustazo,
Devas, verte. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias a ti.
A ver, para mí es un gran honor.
En otras emisiones de The Watchers.
Sí, sí.
Estaría encantado de poder participar otra vez con ustedes. Muchas gracias.
Cuando quieras.
Bueno, eso fue todo por esta vez. Nos estamos viendo. Cuídense.
Bye.
Bye.
In the beginning there were many, a multiversal infinitude, so cold and dark for so very long that even the burning light was imperceptible. But then the light grew and the multiverse showed up, and the darkness screamed as much in pain as in relief, for in that instant a universe was born.